Las mujeres han contribuido a la ciencia notablemente desde sus inicios, pero muchas veces lo han tenido que hacer desde la sombra o desde la figura de un hombre. Desde un principio han tenido que lidiar con barreras y crear estrategias para que sus trabajos pudieran ser publicados en revistas científicas de manera válida.
De las 40 mujeres que han recibido un premio Nobel entre 1901 y 2010, solo 17 de ellas lo han recibido en un ámbito científico. Marie Curie, la primera mujer en recibir el premio Nobel en física y en química, es un ejemplo para todas las mujeres científicas.
El 11F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es una manera de visibilizar la actividad científica de las investigadoras y de ofrecer referentes a las nuevas generaciones de niñas científicas. Es una forma de conseguir poco a poco que el ámbito científico sea de hombres y mujeres por igual.
Esta semana, en Ágora, en Fase de Pod, hablamos sobre la mujer en la ciencia.
Ágora, en Fase de Pod.
Hoy estamos con Águeda Giraldez, médica especialista en medicina del trabajo y promotora de las jornadas del 11F en Aragón. María Jesús Lázaro, doctora en químicas y delegada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y María Villarroya, doctora en ingeniería electrónica y presidenta de la Asociación Aragonesa de Mujeres Científicas y Técnicas. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Creen que el 11F ha ayudado a dar visibilidad a la labor de las mujeres en la ciencia?
Bueno, yo creo que sí, que es una iniciativa que ha ayudado sobre todo a unir gente que ya estaba trabajando en esto y gente que a lo mejor no lo había hecho todavía, pero sí que al tener una plataforma que anuncia las actividades y un día internacional para celebrarlo, yo creo que sí que ha tenido un papel importante a la hora de dar visibilidad.
¿Cuántas barreras han tenido que superar para llegar al puesto que ocupan actualmente?
Yo creo que las barreras que existen a día de hoy en ciencia son unas barreras a veces muy sutiles, porque el problema que hay es que en la evaluación muchas veces no se nos evalúa exactamente igual. Eso, hay muchos estudios que demuestran que un mismo currículum con un nombre de mujer o con un nombre de varón tiene distinta puntuación. Entonces, muchas de esas barreras es porque a veces no piensan en ti para proponerte para cargos, para proponerte para participar en actividades, y entonces eso te va dejando fuera en muchas ocasiones. Y luego hay algunas barreras que sí son más visibles porque hay algunas personas que sí que sufren esa discriminación directamente. Hay momentos en la vida que no estás tan al 100%, pueden coincidir con un permiso de maternidad, pueden coincidir con distintas cosas y te dejan fuera de algunas actividades.
Bueno, evidentemente, a lo mejor las que estamos aquí somos las que menos hemos sufrido esas barreras, ¿no? Entonces, yo personalmente no he sufrido ninguna y he tenido todo el apoyo, pero sí que sé de compañeras y de mujeres en general que, como dice María, pues cuando te toca la edad de maternidad, y no queremos ligar todo esto a la edad de maternidad, pero es un hándicap importante en un periodo muy competitivo. Con lo cual, si no rindes al mismo nivel que tus compañeros, muchas veces te estás quedando detrás. La ciencia, como decimos, trabajar en ciencia es muy divertido, pero está claro que ahora obtener un puesto de trabajo fijo en ciencia es muy competitivo. Entonces es cuando la mujer se puede quedar detrás por sus condicionantes y demás. Hay veces que cuando la mujer se encuentra en un grupo de trabajo muy productivo, muy bueno, y tiene un poquito de suerte, eso no se nota, pero lo normal es que esa mujer sufra ese hándicap, ¿no?
Desde el punto de vista de medicina del trabajo, es algo que también tenemos que siempre tener en cuenta, y sí que hay diferencias. Ya no hablo tanto a nivel personal, sino que lo hemos visto. Y situaciones y sesgos implícitos también. A veces son situaciones de marcar esa diferencia y además asumirla a veces incluso como normal por parte de la trabajadora, ¿no? Decir, bueno, claro, es que yo... No, pero no es normal. O sea, no debería ser y no tendría que haber diferencias en el puesto de trabajo y en el trato hacia los trabajadores o las trabajadoras, y en cambio las hay.
¿Como mujeres consideran que han tenido que demostrar su profesionalidad en mayor medida que los hombres?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que inconscientemente sí. O sea, se siguen cuestionando más las cosas cuando vienen de mujeres. Se da, por supuesto, la afirmación de un hombre antes que nosotras. Yo en mi caso trabajo en ingeniería informática, en el departamento de ingeniería informática, en el área de arquitectura de computadores, donde somos una minoría las mujeres. En mi grupo de investigación somos 3, 2 doctorandas y yo, de unos 15 o 20 miembros. En el departamento también estamos por debajo del 20% las profesoras, o en torno al 20%, y las alumnas son poquísimas, ¿vale? Estamos rondando el 10, pero por los pelos. Entonces, sí, a veces los tonos de voz de las reuniones hacen que sean mucho más altos y no se te oiga, y son cositas pequeñas que poco a poco pues te hacen que tengas que, bueno, pues que repetir y repetir lo mismo y que te cueste un poco más.
Bueno, yo soy doctora en ciencias químicas, pero digamos que trabajo también en la rama de la ingeniería química, de la tecnología química. Es una pequeña diferencia, pero ahí sí que estamos un poco más paritarias que en otro tipo de ingenierías. Yo también siempre digo que en mi centro de trabajo siempre estamos como un poco fuera de las estadísticas, porque hemos estado siempre como a la par. Ha habido ejemplos de directoras mujeres, ahora es la tercera. Yo fui la segunda directora, pero hubo una predecesora. Eso también se nota. Y en las escalas más arriba estamos también a la par. En la primera escala estamos a la par, en la segunda 40 y tantos. Entonces, dentro de mi propio centro de investigación, yo eso no lo he sufrido ni en mi área de trabajo. Eso no quiere decir que cuando yo voy a la estadística general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tanto en Aragón como en España, las estadísticas están diciendo lo contrario, con lo cual sí que en algún momento falla el sistema. Entonces, directamente yo no lo he sufrido, pero sí que en general las estadísticas demuestran lo contrario. Y luego hay otra cosa importante, que es que a la hora de liderar proyectos de investigación, etcétera, pues las mujeres nos lo pensamos un poco más, o al liderar los grupos, porque a pesar de que yo en mi centro de trabajo estamos al 50, pues si hay 8 grupos, solo hay uno dirigido por mujer, que es el mío. Hubo otros 2, pero las personas ya se han jubilado. Entonces, digamos que de alguna manera siempre en algún momento sale la estadística al revés, o sea, sale diciendo hay poquitas mujeres.
Yo quería añadir un par de conceptos que tuvimos la suerte de que en el Paraninfo, para las actividades del 11 de febrero, vino Marta Macho a una mesa de debate. Se hablaba de educación y se hablaba de precisamente estos problemas, y explicó 2 conceptos. Uno es el mansplaining y otro es el herpetting. Mansplaining es cuando estás a lo mejor en una reunión hablando y de repente hay un hombre que explica algo que es evidente, ¿no? Pero parece un poco como, a ver, que todos sabemos lo que está diciendo, pero te está explicando aquello y ocurre. Y el concepto a lo mejor que a mí me llamó más la atención es este de herpetting. Y para explicároslo, voy a aprovechar que tengo un tuit de Lorena Fernández delante. Dice, herpetting, cuando una mujer dice algo siendo ignorada y después esa misma idea es repetida por un hombre, siendo entonces escuchado. Según un estudio, 62% de las mujeres han sufrido en sus ideas que sus ideas sean ignoradas hasta que los hombres las repiten. Yo esto sí que lo he sufrido. Y creo que hay muchas mujeres, bueno, de hecho aquí en este estudio pone que el 62%, que lo han sufrido. Pero aparte de que lo haya sufrido, a mí me lo han contado. Es algo que ocurre a menudo. Presentas una idea, igual esa idea no es escuchada y al cabo de unos meses. A lo mejor no es en el mismo momento, pero a veces es en el mismo momento, lo cual lo hace todavía más flagrante. O sea, estás en la reunión, tú has hablado, has dicho algo, y eso mismo dicho de otra manera por alguien que lleva la corbata, pues de repente hay aplausos. Perdón, ocurre. Es que ocurre.
Un estudio determina que uno de cada 3 estudiantes del campo científico es una mujer. ¿Consideran que esta cifra se modificará en los próximos años?
Si no hacemos nada, no. Desgraciadamente es así. O sea, tenemos estudiantes de secundaria donde el 50% de las chicas no quieren saber nada de las ramas muy técnicas. Y en el caso de los chicos, esto baja al 35%. Y estamos viendo sesgos en la primaria a nivel internacional y a nivel nacional y a nivel local en Aragón. Es decir, a partir de los 6 años ya empiezan a pensar que la brillantez es innata de los hombres. Hay un estudio en Francia que dice que si les dabas un dibujo a las niñas y les decías que era un dibujo artístico, lo hacían bien, y si les decías que era un dibujo geométrico, lo hacían mucho peor, y era el mismo dibujo. Entonces, eso o lo cambiamos o trabajamos mucho o no ocurrirá.
Yo soy optimista en un sentido, porque sí que es verdad que estos últimos años hemos mejorado. Lo que pasa es que hemos mejorado muy lentamente, ¿vale? Entonces, a mí me da miedo. Hemos mejorado lentamente y ahora estamos un poquito parados otra vez. Hablo de las escalas superiores de investigación, etcétera. Entonces, soy optimista, pero creo que ahora todo lo que hemos hecho ha valido, pero ahora hay que hacer algo más, algo diferente, porque es que si no nos vamos a estancar. Entonces, no estoy tan pesimista como a lo mejor María, pero tenemos que hacer algo. No sé lo que hay que hacer, porque la palabra discriminación positiva suena muy mal, pero hay que inventarse algo, aparte de las motivaciones, aparte, no sé, inversión desde las administraciones, algo. Porque es lo que dice María, es que las matemáticas, que es como, digamos, la asignatura que ven en primaria, es que hay niños que ya dicen, es que se me dan mal las matemáticas. Digo, pero sacas mala nota. No, hay niñas que dicen, no saco mala nota, pero es que se me dan mal, es que me cuestan mucho esfuerzo. Digo, bueno, pero entonces no sé qué, pero vamos a tener que hacer algo, aparte de lo que estamos haciendo, de visualizar, etcétera, algo diferente.
Yo creo que sí que hace falta un cambio, que el cambio tiene que ser global. Creo que iniciativas como el 11 de febrero y al mover todo lo que se está moviendo, lo que han hecho es generar un debate. El debate yo creo que es positivo, pero también creo que es un debate que tiene que llevar al movimiento, a que haya cambios reales, cambios que afectan a la organización política también, porque tiene que haber cambios que ayuden a que realmente la coeducación sea una realidad y no una teoría. Y en esa coeducación, en esa manera de que las niñas tengan y los niños tengan referentes, que tengan igualdad, pues eso es lo que yo creo que va a generar la igualdad, ¿no? El poder elegir y ofrecer esa opción, ¿de acuerdo? Desde los libros de texto, por ejemplo, no puede ser que no haya referentes femeninos en los libros de texto, y ya no solo hablamos de ciencias, hablamos de todas las disciplinas. ¿Qué pasa con las mujeres? Si existían, ¿dónde están? Porque estaban. Pero si desaparecen, no las mostramos. Si no las mostramos, no se ven. O sea, el tema es que conseguir que la gente vea que la mujer en la ciencia es una realidad puede hacer que esa realidad, bueno, sea más real, como si dijéramos, ¿no? O sea, están. Ahora hay que mostrarlas para que también, pues, lo vean como una opción, que no se autoexcluyan, ¿no? Porque el término autoexcluir a mí no me gusta nada. O sea, no es que la niña de repente se autoexcluya, no. Es que a lo mejor no hemos creado el entorno para que se sienta incluida. Yo lo veo así.
Sí. Bueno, pues con esta conclusión nos quedamos con que las mujeres son igual de válidas que los hombres para desempeñar un trabajo u otro, y que no depende del sexo, sino de la capacidad de superación y de la dedicación que en sus trabajos emplean. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ahora en fase de pod.